COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes.
Hola a todos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos un día más a Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra. Hoy estamos contentos, estamos de enhorabuena porque el Celta ha sumado su primera victoria en lo que va de temporada. Una victoria además en un gran partido del equipo, una muy buena segunda mitad y donde el equipo ha mejorado mucho sin duda en el rendimiento defensivo. No solo hablaremos del Celta, también traeremos más cosas. Hablaremos de balonmano porque sabemos que la Liga Sobal arrancó el pasado fin de semana, pero nuestros equipos de División de Honor Plata comienzan este fin de semana próximo su andadura en la División de Plata del balonmano español. Y os acercaremos una historia muy peculiar, la de un triatleta que ha dejado de competir, se ha retirado profesionalmente del triatlón, pero lo hizo de la mejor manera posible. Con este avance arrancamos el deporte que te queda más cerca de tu casa, aquí en la provincia de Pontevedra. Lo hacemos con el equipo de siempre, con Rodrigo Rodríguez, que se encarga del control de sonido, con el saludo de quien os habla. Yo soy Ricardo de Miguel. Arrancamos Deportes COPE para todas las Rías Baixas.
Este anuncio terminará en 20 segundos, pero el hambre de millones de personas no acabará nunca si no nos ayudas. Contágiate de solidaridad para acabar con la mayor pandemia que sufre el planeta, el hambre. Porque hay contagios necesarios que no transmiten ninguna enfermedad y salvan vidas. Ayúdanos. Entra en manosunidas.org y colabora.
No me importa lo que de mí se diga, vive usted su vida, que yo vivo la mía, que solo es una.
Y tenemos que arrancar nuestro programa de hoy, como no podía ser de otra manera, hablando del Celta, del buen partido del equipo. Sobre todo una buena segunda mitad, pero en la primera el equipo estuvo correcto. Y durante los 90 minutos el Celta estuvo muchísimo mejor en defensa. Y claro, cuando estás bien en defensa, cuando dejas tu portería a cero, eso se traduce en un buen resultado. Tanto Murillo como Néstor Araujo estuvieron, podemos decir, impecables. No cometieron ningún error, no se complicaron, que a veces es lo que hay que hacer cuando te llega la pelota en un, podemos decir, un lugar del campo, pues un tanto que tiene riesgo. Pues lo mejor que puedes hacer en algunas ocasiones es despejarla fuera de banda o un patadón hacia arriba para evitarte complicaciones. Es lo que hicieron ayer los centrales del Celta en algunos momentos. Es cierto que en otros sacaron muy bien jugada la pelota y cuando haces bien el trabajo defensivo lo demás pues llega solo. Yago Aspas vuelve a ver portería, marca el primer gol del Celta, alienta al equipo, después llega el gol de Brais Méndez, pero es que hay que decir que los MVPs, al menos en mi opinión, de ese partido de ayer, de esa victoria por 0-2 contra el Levante, fueron, por un lado, Santi Mina. El nivel en el que está el delantero gallego en este inicio de temporada es muy bueno, o sea, está en la línea de la temporada anterior. Dos asistencias ayer, la primera Yago Aspas y la segunda Brais Méndez, y para muchos, y también para mí, el mejor del partido, de nuevo, Matías Dituro. Detiene un penalti, cuatro penaltis lleva el Celta pitados en contra o señalados en contra en este inicio de temporada, lo cual es una auténtica barbaridad en estas alturas del campeonato, y el guardameta argentino ha detenido tres. Sale el Celta del descenso, se coloca con 4 puntos, empatado de hecho con el Levante, con el equipo al que consiguió vencer ayer. Y Coudet es un hombre feliz justo después de esa victoria. El propio técnico del Celta en la rueda de prensa postpartido decía que muchas veces cuando esperas un partido abierto, como el que vaticinaban en la previa de este choque contra el Levante, tanto Paco López como Eduardo Coudet, acaba sucediendo que es todo lo contrario.
En la previa dos equipos que proponen y que iba a ser un partido abierto y suele pasar, ¿no es cierto? Cuando todos esperamos que sea un partido recontra atractivo, no sale tan lindo. Pero bueno, creo que los dos equipos siempre intentan proponer, y bueno, hoy no se vio un gran partido, pero para nosotros era muy importante empezar a sumar de a tres, ¿no?
Hubo varias novedades en el 11 respecto al partido del pasado viernes contra el Cádiz. Cervi volvió a ser titular, no estuvo bien el atacante portugués, y Denis Suárez y Nolito comenzaron desde el banquillo. Ambos entraron en la segunda mitad y el equipo mejoró. Así hablaba Eduardo Coudet de las sustituciones en el partido de ayer.
Franco viene con una molestia en el talón desde el partido con Madrid y después Renato estaba con tarjeta, ya le había cobrado otro full acá, y vamos viendo que son las mejores opciones. Entran también, como pasó el otro día, dos o tres jugadores descansados que pueden aportar, que lo están viendo de afuera, que muchas veces cuando lo ves de afuera ya se te hace más fácil el ingresar.
El encuentro pudo estar marcado por el penalti que Figueroa Vázquez señala a Yago Aspas por una mano dentro del área del Celta. El colegiado andaluz fue al VAR a revisar esa acción y terminó por decretar la pena máxima. Enseguida os cuento mi opinión sobre esta jugada polémica, pero primero quiero que escuchemos a Eduardo Coudet. ¿Qué es lo que piensa el entrenador del Celta sobre el penalti que le pitan a su equipo?
Pareciera mano previa de Roger, o sea, pareciera, no discutir con o querer entrar en una polémica con gente que tiene la capacidad, pero a mí me pareció que primero sí toca y también que Iago como que quiere esconder la mano, ¿no es cierto? Casi que la tiene a la altura del pecho, pero es de interpretación. Al ser de interpretación va a seguir pasando de que a veces te va a tocar a favor y a veces te va a tocar en contra. Ya está, por suerte no es una anécdota y nada más, ¿no?
El problema es que al Celta le está tocando muchas veces en contra. Como ya digo, 4 penaltis en lo que va de temporada. Por suerte, Dituro ha detenido 3 en el de ayer. Está clarísimo que a Roger Martí le toca el balón en la mano justo antes de que le dé a Yago Aspas. Y aún así, Yago Aspas tiene la mano pegada a lo que podríamos decir que es el estómago, el pecho, y es imposible que quite esa mano, aunque finalmente acabe golpeando en ella. Por lo que tampoco debería señalar penalti. Lo más grave, que no ve la mano previa de Roger Martí, cuando Figueroa Vázquez va al VAR, no le enseñan esa imagen y solo la de Yago Aspas, y por eso finalmente decreta esa pena máxima. Habrá que ver cómo reaccionan en los diferentes partidos, porque el tema de las manos no está para nada claro. Escuchábamos a Eduardo Coudet y ahora pues vamos a hablar de lo último que dijo el técnico argentino. Yago Aspas y Brais Méndez, 2 piezas claves en el partido de ayer.
El gol, viene el gol de Yago, viene el gol de Brais. Viene la tajada de Matías, aunque no quiero más, ya te dije. Pero bueno, seguir trabajando. Y bueno, ahora pensar en el objetivo más próximo, que es tratar de ganar el próximo partido.
Y los protagonistas sobre el terreno de juego. Uno de ellos, por galones, sin duda, Yago Aspas, que tras el pitido final, en declaraciones a los compañeros de Movistar, decía que estos 3 puntos valen oro para el Celta.
Pues vale oro, la verdad que hemos tenido días mejores, partidos mejores, pero bueno, creo que necesitábamos una victoria, sobre todo pues para coger confianza y afrontar el partido el siguiente lunes, pues nuestra casa con nuestra gente, deseando darles una alegría.
Protagonista en el gol y también en la polémica, dice Yago Aspas que con estas nuevas normas sobre las manos, el Celta sale a penalti por partido.
Pues bueno, que la verdad es que salimos a penalti por partido, hemos tenido mala suerte, creo que ese penalti, pues la verdad, ya no sé si antes le da a Roger, yo aparto la cara, tengo la mano media pegada al cuerpo, pero bueno, en estas nuevas normas que nos han impuesto, pues ahora es penalti, ni yéndolo a ver a la pantalla.
Otro de los destacados en la victoria del equipo fue Matías Dituro. El argentino detuvo el penalti lanzado por Roger, que habría supuesto el 1-1. 4 penaltis le han lanzado al Celta y Dituro ha parado 3. Dice el guardameta que siempre intenta estudiar a dónde lanzarán los jugadores rivales.
Yo trabajo durante la semana, hacemos un análisis de los posibles, no solamente ejecutores penales, sino delanteros, me pasan por parte del club y el entrenador de arquero, Nando, me pasan toda la información que yo tengo que saber, no solamente los penales, pelota parada, juego aéreo, y bueno, uno mira, intenta analizar y bueno, por suerte pude aguantar en el penal, sabía que si aguantaba, pues iba a buscar su lado seguro y pude resolverlo.
Finalizamos la información del Celta con una noticia de esta mañana. El consejero de Sanidad, Julio García Comesaña, anunció que a partir del próximo sábado aumentará al 75% el aforo en los espectáculos al aire libre. Hay que aclarar que esta medida no afectará al deporte y, por lo tanto, el aforo para el próximo lunes en Balaídos contra el Granada seguirá siendo del 60%.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Pero estamos aquí, tiempo de juego.
En el deporte.
A recordar ese mal, a buscar el apoyo de Gareth.
En el entretenimiento.
La película es muy buena. Ves la primera media hora y luego la quitas. Vale. Y te has quedado fantástico.
En la información.
Y hacemos el resumen. Lo primero, Manolo, los mejores. ¿Con quién te quedas?
Bueno, me manda Miguelito.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego.
Los número uno del deporte.
Dejamos atrás ya esta primera victoria del Celta en este inicio de temporada, pero seguimos hablando de fútbol, porque es miércoles, y eso es sinónimo de análisis, de hablar de lo que ha sido la jornada para nuestros equipos en primera y en segunda federación. Algunos, como el Celta B, siguen de dulce, y otros, como el Coruso, parece que siguen sin conocer la victoria, parece que todavía no levantan cabeza. Vamos a hablar con una persona a la que siempre estamos encantados de saludar aquí en nuestro programa, en Deportes Cope, para toda la provincia de Pontevedra, Antón Baldomir, compañero, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, compañero? ¿Cómo estamos? Buenas tardes.
Comenzamos hablando de lo que ha hecho el filial celeste este pasado fin de semana. Victoria por 2-1, además contra uno de los cocos, uno de los claros favoritos a lograr el ascenso a segunda división, como es el Racing de Santander.
Sí, bueno, creo que lo que ha hecho es confirmar lo que venimos hablando, ¿no?, en las últimas semanas, ¿no? Esa clara pues mejoría, esa, bueno, esa dinámica positiva que tiene desde, bueno, desde que pasó, ¿no?, ese traspié de Riazor. El equipo, bueno, pues crece todas las semanas, se parece cada vez más a lo que vimos la temporada pasada y bueno, al final no es producto de la casualidad, ¿no? Es producto pues de que, bueno, de lo que hablamos, ¿no?, de que el filial necesitaba pues ese tiempo de adaptación, que por suerte este año está siendo un poco menor que otras temporadas. Bueno, las victorias siempre ayudan a en los grupos jóvenes y nuevos a coger confianza y, bueno, pues el otro día lo vimos, ¿no? Capaces de, bueno, pues darle la vuelta y conseguir una victoria muy importante ante un conjunto como es el Santanderino, ¿no?, que es de los llamados a estar arriba y bueno, pues creo que todo este tipo de resultados y de sensaciones, lo único que van a permitir o lo que conlleva es que el equipo pues tenga más fácil, ¿no?, ese crecimiento que se espera siempre de un filial y, bueno, de jugadores que, bueno, que en muchos casos debutan en la categoría, que han dado un paso adelante y que creo que, bueno, que invitan al optimismo, ¿no?, sobre todo pues como empezó la temporada, ¿no? Creo que ahora mismo pues todos son buenas noticias, ¿no?, en el filial olímpico.
Sin duda, bajamos una categoría, hablamos de segunda federación, el equipo de Jorge Otero, de La Rosa, sigue sin conocer la derrota, 0-0 este pasado domingo contra la Unión Deportiva Llanera, un punto más y ya son 7 para los arlequinados, que quizá, Antón, merecieron algo más en este partido.
Sin duda, ¿no? Creo que, bueno, que los que pudimos ver el partido vimos a un Arosa que, bueno, lo que venimos viendo durante toda la temporada, ¿no?, que dominó, que tuvo ritmo, que creó ocasiones y, bueno, que en esta ocasión se encontró con los palos, pero creo que al margen de todo esto y al margen de los puntos que han sumado hasta la fecha, que son fundamentales, como hemos dicho muchas veces, sobre todo para un equipo recién ascendido, un equipo que necesita, bueno, pues coger el pulso de la categoría cuanto antes, como digo yo, pues presentar su carta, ¿no?, de que han llegado aquí y que están para quedarse. Bueno, creo que lo más importante son esas sensaciones, ¿no?, de equipo que está hecho, bueno, que está muy, muy, muy encaminado a hacerse. Seguro que bueno, pues que el míster quiere todavía hacer muchas otras cosas, pero creo que lo más importante es eso, ¿no? Es la, bueno, pues aterrizar en la categoría, hacerlo con esa personalidad, con ese rigor, con esas ganas de, bueno, pues de no tener complejos ante nadie, sin mucho respeto, y bueno, pues eso le está permitiendo pues sumar puntos, dejar muy buenas sensaciones y bueno, si el crecimiento del equipo, como te comentaba antes, del filial olímpico era importante a base de los resultados, mucho más, ¿no?, para un conjunto como La Rosa, que viene, bueno, pues de una categoría, o entra en una categoría nueva y, bueno, pues es fundamental eso, ¿no?, sumar puntos cuanto antes y sobre todo demostrarse a sí mismo que son capaces de competir contra los rivales que tiene ahora mismo esta temporada.
De una Rosa que todavía no conoce la derrota en estas 3 primeras jornadas, pasamos a un Pontevedra que todavía no sabe lo que es sumar de 3-3, derrota por 1-2 contra el filial del Leganés. ¿Qué lectura podemos sacar de este encuentro, Antón?
Pues creo que pocas cosas positivas se puede sacar del partido, ¿no? Ya no solo por no cosechar la victoria, sino por todo lo que hemos visto, ¿no?, y de lo que habló también el míster, ¿no? Creo que el equipo se está equivocando, bueno, pues demasiadas veces en aspectos que empiezan a ser repetitivos, como, bueno, como puede ser el balón parado, la falta de concentración, unido el otro día a una expulsión completamente, bueno, no sé si absurda, pero sí evitable por completo, y bueno, creo que ahora mismo, al margen de los resultados que son importantes, creo que lo peor del Pontevedra es la sensación que está dando, ¿no?, de no encontrarse aún como equipo. Bueno, hay debate ya si hay que jugar con 2 puntas, con 1 punta. El míster habla de hacer muchos cambios ya la próxima jornada, pues señalando, no dando nombres, ¿no?, pero sí dejando claro que no está contento con el rendimiento individual de muchos jugadores. Y bueno, creo que todo eso no ayuda, ¿no?, a salir de esa dinámica mala que a lo mejor nadie, o a lo mejor no, creo que nadie esperaba, ¿no?, en este inicio del Pontevedra. Y la verdad es que ahora lo crucial es intentar conseguir una victoria cuanto antes, bueno, calmar un poco el estado de ansiedad que seguramente tenga el equipo por la presión que tiene, y bueno, pues a partir de ahí pues ir construyendo poco a poco, ¿no? Pero necesita cuanto antes el Pontevedra, porque si no, creo que lo que ahora es una montañita pequeñita de arena, pues se puede convertir en una montaña grande, y creo que es muy pronto todavía, ¿no?, para que veamos el futuro no con optimismo, pero sí con un realismo pues ciertamente moderado.
Finalizamos nuestro tiempo de análisis hablando de la tercera derrota consecutiva del Coruso. 1-0 si puso el Navalcarnero ante el equipo de Gonza Fernández, al que Antón le está costando a horrores arrancar.
Sí, le está costando mucho, ¿no? Está costando ver puerta, le está costando ser sólido y creo que le está costando incluso tener una identidad, ¿no? Creo que, bueno, las últimas temporadas el Coruso, al margen de los resultados que podía cosechar, tenía una idea muy clara, bueno, creo que buscaba, pues, gestionar mucho la pelota para jugar en campo rival y buscar la portería y, bueno, era un poco así de identidad. Esa es la primera idea que tenía el Coruso esta temporada, creo que en los primeros partidos sí lo vimos, pero creo que, bueno, que nosotros últimos hemos encontrado un Coruso con dudas, producto también de, bueno, pues de los resultados, de lo que hablamos la semana pasada, ¿no? De el hecho de no jugar en Obao, y bueno, creo que ahora mismo todo eso que rodea al equipo, al margen de, bueno, pues de las caras nuevas que tienen que adaptarse, bueno, son muchas cosas, ¿no? Y creo que si al Pontevedra le hace falta la victoria, creo que al Coruso también, ¿no? El deporte muchas veces una victoria cura muchos males, soluciona muchos problemas, crea, bueno, pues confianza y a partir de ahí todo mejora y creo que el Coruso cuanto antes la consiga, pues mucho mejor para todos.
Antón Baldomir, compañero, como siempre es un placer escucharte. La semana que viene ten por seguro que te volveremos a llamar aquí para analizar lo que ha sido la jornada para nuestros equipos, tanto para el Celta B en Primera Federación como para nuestros tres representantes en la Segunda Federación. Compañero Antón Baldomir, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, como siempre, un abrazo.
Deportes. COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Aparcamos el mundo del fútbol y nos pasamos al balonmano. La tarde de ayer en Pontevedra tuvo lugar la presentación de la plantilla del Club Cisne de Balonmano para esta próxima temporada. Hablamos del equipo pontevedrés con su presidente, con Santiago Picayo. ¿Qué tal, presidente? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
La primera pregunta, casi obligada. ¿Contento con la plantilla que ha elaborado el Cisne para competir este año en División de Honor Plata?
Sí, sí, muy contentos. Muy contentos, primero porque es la que tiene que pelear la temporada. Es una plantilla hecha con jugadores del club, en su gran mayoría, y bueno, con algún refuerzo de fuera, pero llevando un poco y manteniendo la política y filosofía del equipo de dar oportunidades a la gente joven. Y la verdad es que teniendo en cuenta que el año pasado pues alcanzó un campeonato de España juvenil, pues era lógico que diéramos oportunidades a los chavales que salen, eso sí, sin apretar mucho, porque con 18 años aún estás un poco inmaduro para la categoría, pero bueno, que vayan cogiendo minutos y que estamos seguros que en un par de años pues estarán ayudándonos mucho.
Pues como siempre, presidente, os mantenéis fieles a esa filosofía de apostar por la cantera. Quería preguntarte, porque muchas personas ven al Cisne como uno de los claros favoritos a lograr el ascenso de categoría. Sé que son palabras mayores, presidente, pero vamos a pensar de manera fría. ¿El ascenso es el objetivo que os marcáis?
No. El objetivo es mantenerse como todos los años, ¿no? De verdad que la temporada esa 19-20... creo que éramos el tercer o cuarto presupuesto más bajo de la categoría y se consiguió un ascenso impensable a inicio de temporada, pero bueno, tenemos los pies en el suelo, sabemos lo que somos, hay gente que ya de la parte, bueno, podemos decir jugadores más veteranos, pues ya han empezado sus relaciones laborales, es decir, ya están trabajando, los entrenamientos van a cambiar, eso es menos, bueno, pues evidentemente no son las circunstancias, ¿no? Y tenemos claro lo que valemos. Sabemos que el equipo también ha crecido el año pasado en la división, porque se ha acumulado experiencia en muchos jugadores, pero las circunstancias son las que son, ya digo, menos entrenamientos, gente ya trabajando y gente joven subiendo. O sea, hay que tener las cosas claras y saber dónde tenemos que estar, ¿no?
Finaliza la preparación y arranca la temporada regular, lo hace con un auténtico partidazo, sábado a las 6 de la tarde, Cisne Novas. ¿Qué espera un poco de este derbi en la primera jornada, presidente?
Pues muchísima igualdad, porque al principio nos hemos enfrentado un par de veces en esta pretemporada y los partidos han sido súper igualados. Ellos son un equipo además que este año han modificado muy poquito la plantilla, es un equipo muy experto, con gente ya con muchos años en la B, incluso en Asobal, pues ahora vamos a tener un partido durísimo. Además, bueno, afortunadamente pues vamos a poder subir un pelín el aforo, porque cosa que realmente no acabamos de entender, teniendo 3.000 localidades que podamos utilizar 570 en este momento. Uh-huh. Y sabemos que va a venir mucha gente del Rosal, con las invitaciones que las podemos dar nosotros, ¿no? Y creo que va a haber un buen ambiente y el partido va a estar muy, muy competido. Nosotros la idea es intentar que en casa no se nos escapen puntos, pero va a ser muy importante para el desarrollo de esa primera fase, que es muy exigente, ¿no?
Sin duda, presidente, toda la suerte del mundo en lo que tenéis por delante. Os la deseamos desde aquí también en ese próximo partido de este fin de semana. Dices que el objetivo pues es mantenerse, pero yo sé que este Cisne es capaz de todo. Presidente Santi Picayo, muchísimas gracias por atendernos.
Nada, gracias a vosotros, Juan Mar. Un saludo. Hasta luego.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Bueno, pues con el tiempo he ido creciendo también en conocer las realidades del mundo. En esas realidades me he dado cuenta que el Señor me llama a estar con los que sufren.
Y los domingos desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Y los minutos que nos quedan por delante hasta las 4 de la tarde los queremos dedicar a contaros una historia de lo más interesante. Este pasado fin de semana se celebró en Vigo la prueba de triatlón Desafío Islas Cíes. El ganador de esa prueba fue el triatleta de Astrada, Cristóbal Dios. Él mismo ya había anunciado que esta sería su última competición de manera profesional. Por todo esto y por muchas más cosas hemos querido charlar con él y aquí está con nosotros. Hola Cristóbal, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Cristóbal, tengo que empezar felicitándote por esa victoria en el desafío Islas Cíes de este pasado fin de semana. Podríamos decir que dejas el triatlón profesional, pero lo haces de la mejor manera posible, ¿no?
Sí, bueno, la verdad que bueno, el fin de semana fue un momento genial, porque la verdad que como bien dices, pues tocó despedirse, pero bueno, con una victoria que sabe muy bien, ¿no? Después de toda la trayectoria, ¿no?
Un desafío Islas Cíes, que además se trata de una prueba muy dura. Cuéntanos un poco cuáles fueron tus sensaciones durante la competición, a la que además tú calificaste de forma muy correcta como tu último baile.
Sí, bueno, a ver, es un triatlón que consta de 2 kilómetros de natación, uh-huh. 75 en bici, que este año recortaron un poquito, y luego corriendo a pie son 21. Uh-huh. Y bueno, pues sí, la verdad que fue como le puse desde hace un mesecito, ¿no? Mi último baile, porque bueno, sería mi última participación en lo que sería pues categoría élite profesional o como se quiera llamar. Y ya te digo, súper contento como transcurrió todo, ¿no?
Desde el momento que tomas la decisión de que esta sería tu última prueba de forma profesional, ¿te tomas un poquito más en serio, un poquito más a conciencia la preparación?
Sí, a ver, el tema es que ahora estoy trabajando hasta hace aproximadamente seis meses sí que era profesional full time, y ahora pues tocaba compatibilizar, ¿no?, con trabajo. Entonces, pues sí fue un poco más complicado, pero intenté siempre robar horas de sueño, horas de descanso, horas de la familia, y lo intenté, bueno, preparar de la mejor forma posible, ¿no?
Por eso te iba a preguntar, porque tienes 30 años, sin duda, pues estás en plena forma, a la vista de los hechos ha quedado. Para nuestros oyentes que se están preguntando el porqué de tu retirada del circuito profesional, explícanos un poco cuál ha sido la situación o los motivos que te han llevado a tomar esta decisión.
Sí, bueno, pues la decisión es simple, vamos. Ya lo ahora mismo, pues desde la pandemia para aquí, económicamente no renta. Son muchas horas de entrenamiento, de trabajo, las que tienes que realizar. Pues hasta que no comencé a trabajar, pues entrenaba 30-35 horas semanales, que bueno, al final viene siendo casi una jornada de trabajo. Uh-huh. Y bueno, a partir pues del punto donde empiezo a trabajar ya se reducen mucho las horas, ¿no? Intento pues sacar 15-16 horas de entrenamiento, pero ya te digo, sobre todo pues robándoselas al descanso, al sueño, que eso al final influye también en el rendimiento, ¿no?
Sin duda son motivos de peso para tomar una decisión como esta, pero también estoy seguro, Cristóbal, que a pesar de todos ellos no es fácil dejar algo que te gusta tanto como el triatlón. Supongo que no es una decisión que se toma a la ligera, es algo que has meditado durante mucho tiempo.
Sí, hombre, para mí, yo, pues mira, llevo compitiendo desde que tengo uso de razón. Desde los 5 años competí, bueno, pues en bici, luego pues en el triatlón, ¿no? Yo realmente mi forma de vida solo fue competición y nada más. Entonces, claro, la decisión es muy complicada, pero bueno, tienes que ser consciente de la situación que hay y toca dar el paso, ¿no? Ya te digo, no no fue una decisión fácil, no lo pasé realmente bien esta última época, pero bueno, es lo que hay.
Hasta aquí podríamos decir que todo fue genial, retirada con victoria, pero es que además quisiste darle un toque romántico a esa tarde y en plena línea de meta, ya veo que te ríes, pues a mí también me pareció curioso, le pides matrimonio a tu pareja. Cuéntanos un poco cómo surge toda esta historia, porque sin duda es algo muy peculiar.
Sí, bueno, pues sí, ¿dónde el momento? Nah, a ver, es broma. Bueno, pues ya llevamos un tiempo, ¿no? Y la verdad que bueno, no se apetecía dar el paso. Bueno, pensé que sería una forma bonita de hacerlo en mi despedida y bueno, la verdad que fue bastante emotivo, ¿no? Yo creo que si no hubiera ganado hubiera cogido un primer cruce a la derecha y irme por ahí y no llegar a la meta, ¿no? Pero bueno, salió todo bien y la verdad que bueno, que muy muy contento, ¿no? Y lo bueno que dijo que sí.
Bueno, eso es lo importante, ¿no, Cristóbal? Que fue un si quiero.
Sí, la verdad que ya te digo, fue muy, muy emotivo, ¿no?
Quizá a lo mejor estabas, yo me imagino la situación, más nervioso por la respuesta que por la propia competición, ¿no, Cristóbal?
Ostras, los días de antes no daba dormir. Ella me decía, pero estás súper estresado, llevas haciendo esto toda la vida y parece que... Es que no sabes, o sea, pensaba yo, para mí no sabes lo que hay ahí preparado.
Quiero terminar esta entrevista, este ratito charlando, preguntándote ¿qué harás de ahora en adelante? Me queda claro que no vas a dejar de hacer deporte, porque es algo que te gusta, pero ¿hay alguna posibilidad de iniciar alguna carrera como entrenador o por el momento está descartado?
Ah, mira, como dice mi entrenador, la enfermedad del deporte viene metido en el ADN de la persona. O sea, que yo no me planteo nunca dejar el deporte. Y bueno, como lo hablamos, el deporte de alta competición sí que queda apartado, pero bueno, sí que me gustaría, pues mira, ahora que el tiempo se reduce, pues preparar alguna carrera a pie a conciencia, pues imagínate, yo que sé, una maratón, una media maratón, así que me llama un poco la atención, ¿no? Que al final, bueno, las horas de entrenamiento son mucho menores. Y bueno, preparar esos posibles objetivos, ¿no? Pero como entrenador, la verdad es que no me veo, creo que no estoy capacitado como para entrenar gente. Creo que eso, bueno, pues es un estudio y yo no lo realicé y tampoco realmente, bueno, me entusiasma mucho, ¿no? Creo que eso, bueno, lo tiene que hacer un profesional y yo no soy profesional de eso.
Cristóbal Dios, que además de ser sin duda uno de nuestros triatletas más destacados, es sin duda una persona encantadora. Cristóbal, muchas felicidades por esa última victoria, también por descontado por ese sí quiero del que hablábamos hace un ratito. Que vaya todo muy bien de ahora en adelante. Muchísimas gracias, Cristóbal.
Muchísimas gracias a vosotros por estar pendientes y bueno, por eso, por estar ahí. Un abrazo muy fuerte a todos.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Si eres un búho, esta también es tu casa. Los ponedores de calles hasta las 6 de la mañana haciendo radio en directo y acompañando a tanta y tanta gente que está trabajando.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Qué gozada poder decir que en este programa de radio también ha madrugado como tú y como yo para poner las calles el gran Pancho Céspedes.
Pulpo, buenos días. Yo también estoy muy emocionado por hablar contigo, te lo juro.
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Muy buenos días, Pulpo. ¿Qué tal?
¿Qué tal? ¿Estás currando ahora mismo, no?
Pues soy vigilante de seguridad. Y yo personalmente a ti te llevo escuchando durante las noches. Estoy de visita, siempre te tengo ahí.
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
Y en este último minuto que tenemos por delante, dos noticias breves. El árbitro pontevedrés Alejandro Muñiz Ruiz ha recibido el premio al mejor colegiado de segunda división en la temporada 2021, algo que no es de extrañar y que le ha llevado a arbitrar en la presente temporada la máxima categoría del fútbol español. Y en balonmano, dos jugadores del Cangas incluidos en el 7 ideal de la jornada 2 de Asobal. Se trata del portero Javi Díaz y el lateral Moisés Simés. Hasta aquí llegamos, espero que hayas disfrutado de esta media hora de deporte, del deporte que te queda más cerca de casa, pero te recordamos que mañana, jueves 23 de septiembre, volveremos con lo más destacado aquí, en Deportes COPE, para toda la provincia de Pontevedra. Gracias a todos, adiós, un saludo, un abrazo enorme. Eu bato um ponto, eu tomo um drink e eu fico tonto.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.